Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La masacre de Boston de 1770 y el partido del té de 1773.
Con la imposición del decreto Townshend, tropas británicas fueron estacionadas en la provincia de Massachusetts Bay en defensa de los funcionarios de la corona y de la legislación impuesta por el Parlamento británico.
Las tensiones aumentaron cuando un grupo de americanos rodeó a un centinela británico y lo insultaron en la cara. Otros 8 soldados acudieron en ayuda del centinela y pronto fueron atacados con palos y piedras. Los soldados dispararon entonces contra los americanos, matando a 5 de ellos. 8 soldados, 1 oficial y 4 civiles fueron entonces acusados de asesinato.
John Adams, quien habría de ser uno de los forjadores de la Revolución Americana y llegara a ser el segundo presidente de los Estados Unidos, actuó en corte como abogado defensor de los soldados. Logró que 6 de ellos fueran sobreseídos y los otros 2 fueron condenados a sentencias reducidas por homicidio no premeditado.
Cortas narraciones acerca de la masacre fueron escritas y publicadas en panfletos que fueron distribuidos en todas las colonias. Al poco tiempo, la masacre inspiró un profundo disentimiento y resentimiento.
Más adelante, John Adams dijo que creía que el veredicto de absolución de los soldados fue justo y agregó que el haber ejecutado a los soldados por defenderse de los atacantes en un entorno de histeria total habría sido una mancha para las colonias, similar a los juicios de brujas de Salem.
Pero también dijo que el incidente era un buen ejemplo del motivo por el que los ejércitos permanentes eran peligrosos, ya que a menudo inspiran temor y son un elemento provocador para los ciudadanos.
En 1773, el Parlamento británico adoptó el decreto del té para tratar de aliviar el excedente de té en poder de la compañía británica que desmoronaba los precios del té.
El decreto permitía que la compañía británica vendiera té en las colonias americanas sin pagar impuestos de importación, mientras que los importadores coloniales no fueron exentos del pago impositivo.
La medida despertó temores en los mercantes coloniales, quienes sospecharon que la corona se preparaba para usar su sistema legal para forzar a los colonos a abandonar el comercio del té.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios. Programa de Radio Martí, conducido por Ariane González.
Bienvenidos a Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa que toca diferentes informaciones con diferentes aristas, centrado fundamentalmente en la implicación que tiene la mujer cubana en la realidad que se vive no solo en la isla, sino a nivel internacional. Vamos a hablar de muchísimos temas con una gran amiga, siempre es habitual aquí en nuestro espacio, especialista de género de la revista feminista A las Tensas, Yanelis Núñez. Gracias, como siempre.
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias de nuevo por la invitación y para hablar un poco del trabajo del grupo de feminismo y, bueno, también como toda la represión que se está viviendo y que, por supuesto, tiene a la mujer ahí en un espacio de riesgo importante.
Definitivamente, sobre todo porque, a pesar de todo el trabajo que se está realizando, la situación de los feminicidios en la isla, voy a empezar por aquí, sigue en aumento. No hemos llegado ni siquiera a la mitad del año y el número se está acercando mucho a la cantidad de feminicidios que se reportaron durante el año 2022, Yanelis.
Sí, en el año 2022 el Observatorio de Alas Tensas registró o subregistró, porque siempre hay que decir que estas no son las cifras definitivas, digamos, 36 feminicidios en un año entero. Y ya a la fecha que estamos, en mayo, hemos subregistrado con, en colaboración con otros observatorios, incluso con la colaboración de medios de prensa, como incluso Radio Martí nos ha ayudado en los procesos de verificación y tal, a 27 feminicidios, ¿no? Y actualmente estamos pidiendo información, yo sí te creo, y a la Censa, sobre una alerta que nos llegó a través de nuestras redes sociales de el asesinato de Luisa Valentina, que no sabemos realmente, estamos buscando más datos sobre eso para verificar si se trató de un feminicidio o no. Y bueno, hay otras alertas, digamos, que también ya tenemos registradas en otras provincias del país y que estamos en proceso de ver cómo podemos verificarlas, triangularlas, ¿no? Porque es importante tener fuentes distintas y tal. Y por supuesto que esto nos alarma. Y esta sensación de alarma que hemos tratado de transmitir en todas las veces que conversamos, así como en la web de Alas Tensas, en nuestras publicaciones, es una alarma que queremos transmitir también a la sociedad cubana para que estén alerta a las mujeres cercanas de su entorno, para que divulguen, digamos, las herramientas que tiene la sociedad civil para sensibilizar, pero también para proteger. Y por supuesto para que también se exija a las instituciones oficiales que cumplan con su trabajo. Entonces es una sensación de alarma que desde febrero, cuando hubo un pico importante de feminicidios que registramos, una veintena de organizaciones hicimos un llamado conjunto para que se declarara el estado de emergencia por violencia de género.
Exacto.
Por supuesto, el gobierno ha hecho oídos sordos, como siempre hace ante este tipo de problemática, y lo único que ha hecho ha sido sacar una supuesta reunión con 400 mujeres, de las cuales desconocemos de qué se habló, ¿no?, y qué medidas se va a tomar.
Pero la realidad es la que tenemos, la realidad es que los casos siguen aumentando. Tú te referías al pico que tuvimos durante el mes de febrero. El pico no ha bajado, porque hay que decirlo así para toda nuestra audiencia y para las personas que nos escuchan que están fuera de la isla. Ese pico no ha bajado, este pico desgraciadamente se mantiene y se está manteniendo en unos niveles demasiado preocupantes. Yo no sé, y esto me gustaría que tú lo aclararas a nuestra audiencia, si siempre con estos subregistros desde que se ha comenzado este trabajo por diferentes organizaciones feministas, Yanelis, pues se han comportado de esta manera y ahora quizás se ha logrado que las personas sean más conscientes y lancen las alertas y contribuyan y colaboren con todo el proceso que se va de investigación con respecto a esto, porque realmente es así. Hemos podido contactar con familiares, con vecinos que han dado y han podido decir y narrar, ¿no?, cómo ocurrieron los hechos. Eso es una realidad que quizás hace unos años no se veía y eso tenemos que decirlo también. No sabemos siempre existió y ahora es que se conoce, pero a mí me preocupa también que quizás esto esté motivado por la situación que se está viviendo dentro de la isla. O sea, que y tú perdona que te haya interrumpido, pero me gustaría que hablara sobre todo esto.
Sí, yo creo que ahí vemos las denuncias constantemente de asaltos, de robos, incluso tenemos registrada una víctima de feminicidio social, se llamaba Ana Rosa, a principios de año, que fue víctima de un asalto en Mulgoa, donde también el año pasado falleció una muchacha, Daile, si mal no recuerdo, en el mismo sitio. Entonces, por supuesto que hay un aumento de la violencia, pero también la visibilidad de los observatorios, de que hay personas, de que hay mujeres, porque estos observatorios, la mayoría de las personas que lo conforman son mujeres, sí. Es importante siempre aclararlo, han visto que se hace este registro y en muchas ocasiones nos escriben diciendo porque no quiero que su nombre quede olvidado, o nos dicen porque ella denunció en la policía y no le hicieron, digamos, no se tramitó, no se hizo seguimiento, no se preocuparon. Entonces también las alertas que nos llegan y los testimonios que nos llegan también nos llegan con esa sensibilidad, ¿no? De que el nombre de la víctima pues no sea olvidado, de que se incluya entre los registros, de que tengan visibilidad para poder impulsar, digamos, para que no le sucedan a otras mujeres. Entonces yo sí creo que eso es parte del trabajo, el resultado del trabajo de los observatorios, de los medios de prensa independientes, de los colectivos, y bueno, también también el uso de las redes sociales se ha masificado un poco más, aunque por supuesto los costos siguen disparados y la conexión sigue imposible. En vez de mejorar, lo que hace es retroceder. Por supuesto que eso lo hace a propósito el monopolio de Texas, pero sí creo que todos estos factores influyen, ¿no? Aunque a que veamos más casos, de más denuncias en las redes, incluso cuando se comparte la nota de un feminicidio, a veces en los comentarios nos han llegado, pero bueno, el mes pasado ocurrió en mi provincia tal cosa. Entonces esta la divulgación de estos casos, que es importante, no es para sembrar el miedo, no es para sembrar terror en la sociedad, sino más que nada también para que estemos alerta, para que estemos conscientes que hay una situación problemática en Cuba y que es crítica, porque no hay espacios de protección para las mujeres. Pues sabemos que el machismo no se va a erradicar de la noche a la mañana, pero si los mínimos espacios como refugios para las mujeres, si una ley integral contra la violencia de género, una línea de ayuda especializada, una preparación de las personas que tienen que dar frente a las mujeres que llegan a hacer una denuncia en una estación de policía o ir o que van a un centro de salud, si hay una formación y hay un interés y una voluntad política por parte de las instituciones, que son los que tienen los recursos para hacerlo, pues por supuesto las mujeres van a estar en mayor vulnerabilidad, porque el machismo no se radica de la noche a la mañana, pero sí se pueden tomar medidas para que paulatinamente se tome más conciencia y se sensibilice a la sociedad, que es una problemática estructural, pero que se puede ir erradicando. Entonces, por eso es nuestra preocupación en este sentido, porque no se están tomando medidas y siguen aumentando los casos de feminicidio y de denuncias de violencia de género.
Exactamente. Y fíjate, y hablando de otro tema, como bien dije al inicio del programa, estábamos hablando de la situación que enfrentan las mujeres, la vulnerabilidad. Pero la mujer cubana también enfrenta vulnerabilidad en la salud, porque la mujer cubana no puede alimentarse bien y en muchas ocasiones es el motor que lleva la familia, la educación, la economía, la alimentación de la familia. Y también está la situación de la higiene íntima personal de la mujer, que es fundamental. Y en Cuba esto hace muchísimos años, Yaneli, que el régimen lo ha dejado totalmente de lado. O sea, no hay preocupación de que haya agua, de que la mujer pueda acceder a las cosas más básicas para cuidar su intimidad. Es algo tan terrible lo que se ve y las imágenes en las redes sociales cada día lo ponen más de manifiesto.
Sí, sí, esto, todos estos artículos de higiene, pero también el tema de digamos copas menstruales, han habido varias iniciativas independientes de llevar copas menstruales a las mujeres, más allá de que sea ecológico, sino es porque ante la escasez de almohadillas sanitarias, que es como se llama por aquí, pero de íntimas, que es como se conoce más en Cuba, las copas menstruales pues suplen esta necesidad que por supuesto el régimen no proporciona. Exacto. Pero bueno, eso no ha dado abasto, porque son iniciativas pequeñas, de corta duración, sin sistematicidad, tampoco hay un proceso de sensibilidad al respecto, tampoco se venden esas cosas en Cuba. Entonces hay una despreocupación total al respecto en este sentido, y hablando ya del tema del agua, que estaba viendo hace unas horas ocurrió una protesta en Prado, en La Habana, y eran mujeres con niños las protagonistas de esa protesta que cercaron las inmediaciones de ahí de Malecón, ¿no? Sí. Porque al final son ellas las que tienen el rol de los cuidados. Las mujeres son las que tienen el rol de los cuidados en Cuba, en todos los lugares. Y cuando no hay agua, cuando hay una situación de vivienda deficiente, cuando no hay una asistencia social para los problemas que se tienen, pues las mujeres son las que tienen que cargar con todo ese peso. Por eso también en todas las protestas y en las colas, en todos estos espacios, no estoy diciendo que los hombres no lo hagan, pero el rol de los cuidados históricamente y estructuralmente, lamentablemente, lo tienen las mujeres, uh-huh. porque los cuidados son los que sostienen la vida, ¿no? Los cuidados en el sentido de la palabra, no solo el cuidado de los niños, sino preocuparse por la comida, preocuparse por la administración del hogar, todo. Eso es la estructura de la vida y las mujeres son las que tienen ese rol, además de pues trabajar, etcétera, en la sociedad, en fin. Entonces, por supuesto que es preocupante. Y bueno, hablando de los feminicidios, sí. Para que no se me olvide, en Alas Tensas, de manera reciente, hemos sacado una herramienta para que las personas que tengan una alerta de un caso de violencia de género, de un asesinato de una mujer, es decir, que ni siquiera estén seguros de que se trató de un feminicidio y que quieran comunicarlo, pues nosotros hemos habilitado un formulario que se puede rellenar fácilmente con los datos que se tenga a través de la web de Alas Tensas, y ahí un poco pues hacemos un cuestionario para llenar lo con los datos que se tenga. Bueno, y quería compartir eso porque es una herramienta reciente que hemos sacado en Alas Tensas para no solo tener las redes sociales como vía para obtener información o recibir alertas, sino también algo que nos permita tener como la información más desglosada y que las personas de forma anónima pues que pueda, que tenga esta herramienta para hacerlo. Claro. Y entonces nada, es www.alastensas.com y ahí pueden ver, ahí no solo pues tenemos artículos sobre violencia de género, testimonios, historias de mujeres, la participación de las mujeres en las políticas y por supuesto la ascensión del observatorio, uh-huh. Sino que también tenemos ahora estas herramientas de para conseguir información lo más exacta posible, claro. sobre los casos de violencia de género, específicamente de feminicidio.
Interesante que lo hayas dicho porque en muchas ocasiones las personas que acceden al internet, el poco internet que pueden acceder en la isla, pero si se utiliza este tipo de herramienta, si este es un formulario online, como bien dijiste, que es totalmente anónimo, se rellenan todos los datos y eso va a facilitar de alguna manera que las verificadoras que están dentro de la isla puedan acceder a este tipo de información, puedan recabar más informaciones, pero estoy pensando que en este caso de los feminicidios, pero también ustedes han lanzado las alertas de personas que, mujeres sobre todo, que están desaparecidas, que los familiares se comunican y le dicen, hace 2 días que no viene a la casa, no sabemos dónde está, estamos muy preocupados, y luego, gracias a Dios, han aparecido con vida, Yanelis.
Sí, totalmente. Y por supuesto, siempre apelo, hay una iniciativa que cuando ocurre en el caso de desapariciones, varias organizaciones, una iniciativa de Marta María, una artista feminista que tiene muchos años en esto y conoce sí. protocolos y tal, ha lanzado que cuando ocurre esta desaparición se ponga el hashtag Alerta Yenisset, uh-huh. que es en un homenaje a Yenisset, que lamentablemente fue asesinada el año pasado, en marzo de 2022, y en homenaje a ella, pues, y después de 10 meses de desaparición, porque se pudo cerrar el caso, ¿no? Y que se trató de un caso de feminicidio. Entonces, lo que con este hashtag, lo que se pretende más que nada es que las personas incorporen este hashtag a la hora de denunciar una desaparición y se mueva más rápido a través de las redes, ¿no? Y que más personas logren ayudar, que llegue a una mayor cantidad de personas. Y bueno, esta herramienta de Alas Tensas pues también busca eso, ¿no? Si se quiere hacer una denuncia en este sentido, pues también se puede usar. Y ya te digo, estamos tratando no de suplantar, pero de ofrecer los mínimos recursos que tenemos, claro. frente a un estado con un escenario desolador con respecto, porque eso tendría que venir de la mano con un apoyo de los medios de comunicación público, con organizaciones que tengan fondos destinados para eso, e incluso el trabajo de la policía, que también se tiene que, digamos, tiene que ser un trabajo mancomunado. Exacto. Para ante desapariciones todo se movilice y la persona sea hallada con vida, que al final es lo que se quiere, ¿no? Uh-huh. No solo que se encuentre, sino que sea hallada con vida. Y según los protocolos, tiene que ser en las primeras 24, 48 horas cuando tiene que haber toda esta movilización.
Exacto.
¿No?
Exacto, eso es fundamental, esas horas son, y a nivel internacional es toda una política de los diferentes gobiernos, tanto de izquierda como de derecha, a nivel internacional, Yaneli, que lo están desarrollando, y en Cuba evidentemente se hace caso omiso de eso, y por eso queremos conversárselo a los oyentes que están dentro de la isla, que conozcan que esto es una realidad del mundo, que es un reclamo de muchísimas organizaciones femeninas a nivel internacional para ese tipo de trabajo en sus países, pero en Cuba no se da de esta manera y por eso hay que exponérselo. Otro de los temas que me gustaría tocar contigo, Yanelis, es la situación de las mujeres cubanas, las mujeres presas políticas cubanas, que incluso reciben amenaza dentro de los penales, son llevadas lejos de el penal donde estaban, lo trasladan uno mucho más lejos, impidiendo que los propios familiares, en la situación que se está viviendo en Cuba ahora, con la carencia tan grande de alimentación y de combustible, puedan trasladarse para poderlas ver en los momentos que les tocan las visitas, es una situación bastante complicada.
Sí, lo hacen a propósito, es una manera de torturar y de tratar de inhibir cualquier otro tipo de participación de las mujeres o de hombres dentro de la política del país. Recientemente Yanelis Delgado, que es la conocida en redes como la mambisa camagüeyana, sí, creo que es así, y que está presa por apoyar a Nia González, recientemente se denunció a través de activistas Marisol Peña que en prisión había contraído sarna y estaba buscando medicamento. Entonces las presas políticas no solo se enfrentan a estar en prisión arbitrariamente, sin un abogado, sin nadie que la
represente,
digamos, un proceso legal justo. Exacto. Ni nada por el estilo, sino también se enfrentan a enfermedades, a esto que decías tú de las llevan a prisiones en otros lugares, alejados de sus familiares, les prohíben el acceso a visitas de otras personas que no sean el entorno más cercano, les cortan las llamadas. Ella también estaba pidiendo las tarjetas, las famosas tarjetas para llamar por teléfono, que están desaparecidas en toda Cuba y que, por supuesto, dentro de la prisión es vital para poder comunicarse. Ya no solo es tener el dinero para recargar esas tarjetas, sino que esas tarjetas ya no existen, ¿no? Y es un proceso de aislamiento y de tortura sistemática contra las mujeres, contra madres. Como tú estabas hablando, cuando hablabas del traslado a prisiones, pensaba en Lisandra Óngora, que Exacto. tiene 5 hijos y fue trasladada a la Isla de la Juventud, y allí a los activistas se les ha tratado de digamos, alejarlas del entorno de activismo de oposición que hay en la Isla de la Juventud y de ayuda que pueda recibir Lisandra allí. Entonces es un continuo de tortura y de amedrentamiento, de violencia en todos los sentidos, en todos los sectores de la dignidad humana, pues ellos tratan de arremeter. Y por supuesto, a todo eso se suma la situación crítica de precariedad que hay en Cuba, ¿no? Es una violencia hacia los presos y a las presas y los presos políticos, hacia sus familiares y hacia toda la sociedad, porque al final esto es un tema de país, uh-huh. Más que nada, que tantas personas estén en prisión injustamente, y mueve a familiares, a vecinos, a comunidades, afecta directamente al desarrollo del país, al desarrollo humano del país, al desarrollo profesional, en fin, como un cúmulo de arbitrariedades y de violencias que lacera directamente a la nación. Esto hay que mirarlo como un problema familiar y un problema de país, no solo Exacto. de las personas que están afectadas directamente.
Exacto, y haya dado un toque de atención, porque es un problema de país, es un problema de Cuba, es un problema de los cubanos, de todos los cubanos, los de dentro y los de fuera, la situación que se está viviendo en la isla y ante la cual muchos no deben quedarse callados, por lo menos deben hacer el granito de arena que se pueda realizar para lograr ese cambio pacífico en la isla, Yanelis, es fundamental, y la colaboración de todos los cubanos que realmente entienden que no se puede seguir, no se puede continuar de la situación en que se están continuando. ¿Cuántas? Además, tú mencionabas a Niet, mencionabas a la Mambisa Camagüeyana, pero también tenemos a otras que están presas. Brenda Díaz,
Zulmira. Está la propia Marisol Peña, que exacto, tiene una causa abierta y que su hija de 7 años de edad fue interrogada. Es como son unos niveles de arbitrariedad tremendo. Entonces, ellos están atacando directamente a toda la oposición y el activismo posible en Cuba. Pasó el 8 de marzo cuando un grupo pequeño de mujeres se iban a reunir solamente a decir los nombres de las víctimas del feminicidio y fueron perseguidas, fueron vigiladas, fueron acosadas. Ellos están tratando de tratar lo que han tratado de hacer durante 60 años, pero ahora más que nunca, porque es un momento crítico para ellos, porque no tienen cómo controlar a un país que se les rebeló completamente el 11 de julio. Exacto. Ellos están tratando de sofocar todos los espacios emancipatorios que quieran hacer lleven años ya trabajando. Ellos están tratando de sofocarlo. Este caso de Garlobo, que el de Yasmani, como una y otra vez van poniendo en prisión a personas incluso que empezaron a hacer activismo de forma reciente o que llevan pocos meses, y lo que están haciendo es tomando acciones ejemplarizantes para que más personas no se sumen a ser solidarios, porque es de lo que se trata la mayoría del activismo que se hace en Cuba, solidarios entre cubanos, a defender los derechos humanos, a defender el derecho hablando que estamos en la jornada de trabajo, un trabajo digno y a derechos laborales dignos, y ellos lo que están tratando es sofocar todos estos espacios de rebeldía y de desobediencia y de civismo pacífico, porque toda la oposición cubana, las herramientas que comparten en común es las herramientas de lo cívico y desde lo pacífico. Entonces, ante eso ellos tienen que sofocar con represión y con violencia, que es lo que están haciendo.
Definitivamente es así, es la realidad que se vive en la isla, no es una película de ciencia ficción, no es una serie en Netflix, eso pasa hoy que usted nos está escuchando, eso está sucediendo ahora mismo en la isla. Yanelis, quiero agradecerte estos minutos como siempre, ha sido un placer tenerte aquí tocando muchísimos temas. En los minutos finales me gustaría que reiteraras esta herramienta que ustedes como Alas Tensas han puesto a disposición de todas las personas para poder ayudar en la identificación de un feminicidio o también de la desaparición de una mujer o una niña o un niño o cualquier persona dentro de la isla. Me gustaría que lo reiteraras.
Sí, mira, pueden ir a la página web de Alas Tensas, www.alastensas.com, y ahí van a ver un formulario. Igual vamos a tratar de promoverlo más en las redes para que tengan el link directo a este formulario, y ahí pues según la información que se tenga, muchas veces es solamente una vecina, no sé el nombre, no sé el nombre completo, o no sé si qué sucedió exactamente, pero con los mínimos datos nosotros podemos empezar a trabajar y a profundizar. Y también pueden, a través de nuestras redes sociales que siguen abiertas, a través de Twitter, de Instagram, de Facebook, y a través de, también de las redes de Yo Sí Te Creo en Cuba, pueden enviar las alertas y no solo de posibles feminicidios, sino también de desapariciones, para moverlas entre nuestras redes, el grupo de mujeres y de todas las plataformas posibles, para que en caso de desaparición podamos movilizarnos lo más rápido en estos casos. Y gracias. Bueno, también tenemos teléfonos de WhatsApp y tenemos correo electrónico, tenemos todas las vías posibles para que las personas se comuniquen con nosotros.
Perfecto. Yanelis, gracias como siempre por acompañarnos.
Muchas gracias, muchas gracias.
Así nos despedimos. Alejandro Zayas Bazán y Ariane González. Hasta la próxima.